Bienvenido, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y, como siempre, estoy acompañado aquí con nuestro hermano Jorge Garzón. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, Frank.
Estábamos hablando, Jorge, sobre los libros llamados apócrifos.
Así es.
La semana pasada dejamos bien claro que apócrifo no quiere decir malo, porque es el concepto erróneo que hay. Apócrifo quiere decir retirado, guardado, separado, en algunos casos escondido. Pero no es el caso de los apócrifos, como dice la nueva era, no están escondidos, porque si tú vas al internet, lo puedes leer.
Claro.
O sea que y toda la vida lo han vendido las editoriales. O sea, lo que pasa es que son libros que fueron retirados porque no tenían base apostólica. Como hablamos la semana pasada, los que fueron imitaciones de Evangelio, imitaciones de Epístolas, imitaciones de Apocalipsis, que hicieron las sectas o literatura cristiana que no tiene errores del primer y segundo siglo, pero que no tienen origen apostólico. Y la costumbre de imitar libros bíblicos, inclusive se remonta a tiempos anteriores al cristianismo. Y eso es muy interesante. Muchos libros de estos autores de libros apócrifos atribuyeron sus obras a personajes importantes, inclusive mucho anterior de la época cristiana. Por ejemplo, en el siglo II antes de Cristo, surge el tercer libro de Esdras.
Pero sí.
¿Y tú conoces el tercer libro de Esdras en las Escrituras?
No.
No, pero es un libro apócrifo judío. O sea que eso no viene de ahora. Hay apócrifa judía. Que ese libro reconstruye la historia de la decadencia y caída del imperio de Judá en época de Josías, que lo hemos estudiado en el grupo. Y no solo el tercero, hay un cuarto libro de Esdras. Menos mal, porque si no, los estudios bíblicos nuestros más nunca se iban a acabar.
Así es.
Hay el cuarto libro de Esdras, que es una continuación. De la misma forma, se formó una literatura apócrifa de Enoc. Tú sabes que existe un libro apócrifo judío que se llama el libro de Enoc. Y tú y yo los conocemos.
Claro.
Que es una colección apocalíptica cuyo centro es el capítulo del 1 al 36 y tiene su origen antes del segundo siglo, un segundo siglo antes de Cristo. Y es posiblemente la pieza más antigua de la literatura judía. Y habla de la resurrección general de Israel. Creo que no sé si son los etíopes que tienen el libro de Enoc como canónico, la iglesia etíope, copta, no estoy muy, muy seguro. Hay otra interpolación semejante en otro libro hebreo que se llama Testamento de los 12 Patriarcas, una obra bastante complicada que pretende conservar las palabras de los 12 hijos de Jacob. Y está el Apocalipsis de Baruch. Mira cómo hay libros apócrifos del Antiguo Testamento que tú no conocías.
¿Ah, sí?
Muchas personas, pues, hay otro libro que yo estuve buscando también, leyendo hace poco, que me viene a la mente, que se llama La Ascensión de Isaías.
Interesante.
Hay otro libro que yo estuve mirando, pero solamente se conservan fragmentos. No está el libro completo, muy pocos fragmentos, que se llama La Ascensión de Moisés, que es donde plantea la tesis de que Moisés fue llevado al cielo en cuerpo y alma, que hemos hablado en las clases de Biblia de eso. O sea que los libros apócrifos no son un patrimonio de nosotros los cristianos. Toda la literatura en el Antiguo Testamento estuvo lleno de libros. Oh, ¿te acuerdas? Otro que hablamos también, mira, se me iba, el libro de Justo del Antiguo Testamento, y otro libro que se llama, creo que, de las guerras de Josué. Las actas, que es donde dice que, no me recuerdo el nombre ahora, que es donde dice que el sol se detuvo en Gabaón, que dice que el sol se detuvo en Gabaón, como dice el libro de
Josué.
Yo creo que es el libro
del
Justo. Algo dice que es otro libro que yo he preguntado en la clase, que si alguien conoce ese libro, porque ese libro no se conoce. Entonces tú también ves en el Antiguo Testamento cómo hay referencias, inclusive en los libros canónicos, hay referencia a los libros apócrifos, a la apócrifa judía. También en la epístola de San Judas, en el Nuevo Testamento, va a decir como dice el libro de la Ascensión de Moisés.
Ajá.
O sea que hay un, no solo apócrifa es patrimonio nuestro, ha sido, yo imagino que todas las religiones deben tener ese mismo problema. Personas que han escrito libros y se lo han adjudicado a diferentes personalidades de las diferentes religiones. Vamos a ver algunos de los evangelios que todo el mundo desconoce que son apócrifos. Hay un evangelio llamado el Evangelio según los Hebreos.
Según los Hebreos.
Hebreos. Sí, señor, apócrifo. En su obra De Viris Illustribus, San Jerónimo, hablando de Santiago Apóstol, dice lo siguiente. También el Evangelio llamado según los Hebreos, traducido recientemente por mí al griego y al latín, y del que Orígenes se sirve con frecuencia después de la resurrección del Salvador, refiere: el Señor, después de haber dado la sábana al criado del sacerdote, se fue a Santiago y se le apareció. Pues eso es de saber que Santiago había hecho voto de no comer pan desde el momento en que bebió del cáliz del Señor, hasta tanto le fuera dado verlo resucitado de entre los muertos. Y asimismo, poco después, traed, dijo el Señor, una mesa y pan. Inmediatamente añade, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y se lo dio a Santiago el justo, diciéndole: hermano mío, come tu pan, porque el Hijo del Hombre ha resucitado de entre los muertos. Un fragmento, como puedes ver, este libro de los Hebreos no contiene herejía,
uh-huh,
porque San Jerónimo lo tradujo. San Jerónimo tradujo varios libros que pensó que eran canónicos, siendo apócrifos. Sin embargo, cuando el concilio declaró esos libros apócrifos, San Jerónimo, como buen hijo de la iglesia, los descartó enseguida en el canon de sus escrituras. Algunas veces los protestantes salen que si San Jerónimo creía, no, San Jerónimo no es que aceptara a los apócrifos, es que antes que se determinara la lista del canon, él tradujo varios libros que después fueron considerados apócrifos por la iglesia.
Claro.
San Jerónimo no tiene la autoridad que tiene un concilio para definir qué cosa es apócrifo y qué cosa no. Si tú ves también aquí, San Jerónimo dice que Orígenes también usó este evangelio. Este evangelio, según los Hebreos, del cual San Jerónimo cita este pasaje que leímos, bien interesante, originalmente está escrito en arameo, pero con carácter hebreo, algo un poco complicado. En tiempo de San Jerónimo, el texto original estaba en la biblioteca de Cesarea, en Palestina, la que fue destruida después, cuando los disturbios en contra de los romanos en Jerusalén. Y muchas sectas extrañas hacían uso de este evangelio. Como vimos, Jerónimo tuvo un ejemplar de ello. El que lo usaran los cristianos de Palestina, que hablaban hebreo, explica la razón que se llama el evangelio según los Hebreos.
Uh-huh.
Como lo usaban los hebreos, por eso decían el evangelio de los Hebreos.
Claro, sí.
Según los Hebreos. Y el centro del evangelio este, entre comillas, el evangelio apócrifo este, es la resurrección del Señor. Un poco después, pues la iglesia, al no poder tener base de que haya sido escrita por alguno de los apóstoles o discípulos suyos, lo desestimó. Y después llegó a la conclusión en el concilio de que el evangelio, este evangelio de los Hebreos, debió ser compuesto en el siglo II, porque San Clemente de Alejandría lo usó ya en su libro Stronata, en el último cuarto de ese siglo. Así que ya sabemos, vamos a ver a otro que se llama el Evangelio de los Egipcios. Te veo con cara de asombro, ¿no?
Sí, claro, Jorge.
Pero fíjate qué interesante, Jorge. Tú y yo podemos estar hablando aquí, lo hemos dicho todas estas clases, hemos estado hablando de nuestra antigüedad, de nuestra iglesia. Tú y yo estamos sentados aquí hablando de gentes de nuestra iglesia del siglo II.
Así es.
¿Qué protestante puede sentarse a hablar de gente de sus iglesias, algunos ni hace 20 años atrás? Nosotros estamos hablando de gente que son de nuestra iglesia y escribieron como San Clemente de Alejandría, y vivió en el segundo siglo.
Uh-huh.
No, ninguna otra iglesia, a no ser ortodoxa, que es parte de nuestra también en la fe, puede hablar de este patrimonio cristiano. Aparece, no, yo soy cristiano, y tu iglesia tiene 15 años.
Así es.
Y surgió en un garaje en El Salvador o en Guatemala. Por favor, vamos a ser serios. Vamos a ver el Evangelio de los egipcios. La fuente principal de este Evangelio nuevamente es Clemente de Alejandría, que vivió en el siglo II, San Clemente. Su nombre parece indicar que estaba en uso por los cristianos egipcios, lo que llamamos hoy coptos.
Ajá.
Los coptos de Egipcio, por eso le llaman, como al hebreo estaba en uso en Palestina, y le llaman el Evangelio de los Hebreos, a este evangelio que se usaba en Egipto, le llaman el Evangelio de los, de los egipcios. Este evangelio sí tiene herejías. Este evangelio fue escrito para apoyar a ciertas herejías de ese momento. O sea que no es un relato sano de historias de nuestra primera iglesia. Los elementos doctrinales de ellos se ven claramente que tienen un prejuicio sectario, un prejuicio herético. Clemente de Alejandría nos ha conservado algunas sentencias de Jesús sacada de una supuesta conversación del Señor con Salomé. Y es una mejor, estoy leyéndola, te das cuenta, la tendencia. Y dice así, a Salomé que preguntaba, ¿durante cuánto tiempo estará en vigor la muerte? El Señor, entre paréntesis, sin querer con ello decir que la vida sea mala o la creación perversa, le dijo, mientras vosotras las mujeres sigan engendrando.
Uh-huh.
Esto tiene una tendencia tremendamente gnóstica, que decían que la vida de engendrar hijos, la vida carnal era mala, porque engendraba carne de pecado.
Así es.
Entonces, ya te das cuenta, tú nada más que de leer esto ya te das cuenta que estas no son palabras de
no, Jesús. Claro.
Uh-huh. Tú te das cuenta. Y te das cuenta ya la tendencia por dónde viene.
Ahora, ¿esto no se originaría por hacer un sincretismo entre el cristianismo y el...
Claro.
Y las culturas egipcias?
No, culturas egipcias no. Las culturas egipcias estaban muertas ya en esa época. Acuérdate que por 400 años Egipto fue dominio griego, y la cultura egipcia por los últimos 400 años, de los Ptolomeos, de toda esta gente, fue una cultura totalmente griega. Por eso todos los grandes padres griegos son del norte de Egipto. Egipto ya en esa época era totalmente helenizado. Ya para ellos la cultura antigua egipcia era tal como para nosotros. Los faraones, las momias, eso era exactamente igual, algo muy, muy antiguo.
Uh-huh.
Esto fue un intento de, como tú bien dijiste, pero no con los egipcios, de mixtificar el cristianismo con los gnósticos, que fue la gran guerra de la iglesia desde San Juan el Apóstol hasta los finales del siglo II, que el gnosticismo era algo un poco parecido a la nueva era.
Sí.
Exactamente, y fue verdaderamente un gran peligro para la iglesia. El tercer evangelio de los evionitas. Pues tu cara creo que no sabe ni quiénes son los evionitas.
Otras
de las herejías del siglo I y II. El evangelio evionita es probablemente el evangelio de los 12 apóstoles que nos habla Orígenes. Orígenes, en una de sus libros, nos habla de un evangelio de los 12 apóstoles. Posible que sea el mismo evionita. En este caso, pues tenemos que datarlo en los primeros años del siglo III. San Jerónimo se equivocó evidentemente al identificar este evangelio con el evangelio según los hebreos. Él lo confundió, San Jerónimo, los dos. Y no podemos culpar a San Jerónimo porque en esa época no había internet, ni había laptop,
claro,
ni había ningún medio de comunicación. Acuérdate que lo limitado de las referencias que podía tener una persona en el siglo II de nuestra era, pues muy erudita que la persona fuera. Lo que sabemos poco del Evangelio de los Evionitas. Lo poco que sabemos se lo debemos a San Epifanio. Fíjate, cada vez que yo menciono a alguien, ¿qué le pongo delante del nombre?
San. Así es.
O sea, no son pentecostales ni son luteranos.
Uh-huh.
Son de nuestra iglesia, a San Epifanio, y que él ha conservado algunos fragmentos. A juzgar por esto, fue escrito en favor de una secta opuesta al sacrificio. El sacrificio de Cristo. Los evionitas no creían que Cristo murió en la cruz. Es una de las grandes gente que posiblemente que ya desde San Pablo venía persiguiendo este tipo de pensamiento, y que algunas sectas gnósticas también lo adoptaron, diciendo que la divinidad se fue de Cristo antes de morir en la cruz, y en la cruz murió un hombre, no Dios, porque Dios no puede morir según ellos. Pero si tenemos poco referente a este evangelio. Hay otro evangelio, fíjate que cuánta literatura. Uh-huh. Hay otro evangelio que se llama el Evangelio según San Pedro. Uh-huh. Un fragmento importante de este evangelio fue descubierto en 1886 en la tumba de un monje en el Alto Egipto. Acuérdate que Egipto fue una cuna floreciente del cristianismo. Egipto dio una cantidad inmensa de padres de la iglesia. Egipto fue la cuna del monaquismo. Ahí nacieron los monjes cristianos, nacieron en Egipto. Egipto era algo tan floreciente como podía haber sido Italia en la Edad Media de cristianismo. Todo esto lo acabó a sangre y fuego los musulmanes. Los musulmanes barrieron todo vestigio de cristianismo de Egipto. No todo, porque quedan 10 millones de coptos que son gente que hay que respetar, porque 10 millones de personas que han sido fieles a la fe, no dejaron su fe a pesar de casi ya 14 siglos de presencia musulmana. Pero el cristianismo fue barrido del norte de África a fuego, lo cual nos indica que esta gente no son una religión de paz, ni siquiera desde su principio. Que la matanza ha sido el lema de ellos. Y se publicó este evangelio en el 1892, dos pedazos de este evangelio. Este llamado Evangelio según San Pedro relata la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Y la, podemos decir, embellece con detalles interesantes, que no, bueno, tenemos datos ninguno en los evangelios sobre estos milagros. Cuando tú lo lees, son un poco factibles, uh-huh, de que puedan haber pasado. Este escrito se cree que perteneció al docetismo, otra de las herejías que la iglesia tuvo que librar en los primeros siglos. Y fíjate tú que cambió la palabra de Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la cambió por poder mío, ¿por qué me has abandonado?
Wow.
Algo muy parecido a la nueva era.
A la nueva era,
que dice que Dios es poder, uh-huh, es energía. ¿Te das cuenta cómo hoy en día no hay nada nuevo? Uh-huh.
Y esto data del
tercer siglo. Siglo II, III. Otro detalle interesante es Herodes, que es Herodes, no Pilato, quien da la orden de matar a Jesús, de ejecutar a Jesús. Es Herodes que da la orden. Parece que el autor tomó los evangelios canónicos y lo alteró como él bien le vino en ganas. Hay referencia a los evangelios de Pedro en Orígenes, que es un escritor nuestro, ya hablaremos de él, de los primeros siglos. Lo habla de él en su comentario al Evangelio de San Mateo, y refiere que algunos, basándose en una tradición del Evangelio según San Pedro, creyeron que los hermanos de Jesús eran hijos de José, habidos con una primera esposa, con la cual convivió antes de casarse con María. Ya tú sabes de dónde viene. Uh-huh. Esto que hoy en día anda por ahí, que José era un viejito que tenía hijos y que se casó con María, queriendo defender la virginidad de María, pues ponen esto, que no es necesario, porque para mí esto es un insulto a San José.
Claro.
Porque diciendo, no se acostó con María porque era viejo. No, San José no tuvo relación con María porque era un hombre casto, porque el Señor lo eligió para esa misión. ¿Por qué María puede ser virgen y José no? Uh-huh. Eso es un machismo espiritual. Pero esa idea que se propone y que se usa mucho en la iglesia ortodoxa proviene del Evangelio de San Pedro. Así que ya te enteras de otra cosa nueva, ¿no? Ahí tú ves también el interés de la iglesia primitiva de afirmar que María es virgen. Aunque no estoy de acuerdo con esta propuesta de que los llamados hermanos de Jesús son hijos de José. Aunque no estoy de acuerdo, tú ves el interés, inclusive, en un evangelio apócrifo, de dejar claro que María no tuvo hijos, uh-huh, que María es virgen, de defender la virginidad de María, y eso es interesante. Hay otro evangelio que se llama el Evangelio de Nicodemo. ¿No te parece? Así. Hasta Nicodemo escribió Evangelio. Aquí todo el mundo escribió. Ahorita Manimo escribo yo uno, ¿no? El Evangelio según San Pancho, ¿no? Surgió un deseo de minimizar la culpa de Pilato. Tú sabes que este Pilato es santo para la iglesia copta etíope.
Eso no lo sabía.
San Pilato y su mujer también. Tienen un día de la fecha de fiesta y todo. El Evangelio del Nicodemo trata principalmente de disculpar a Pilato. Este informe se unió después a otro que ya ni lo aumentaremos después, que se conocía como los Hechos de Pilato. Algo parecido a los Hechos de los Apóstoles, pero los Hechos de Pilato. Tratando de defender la postura de Pilato en la crucifixión. Hay una referencia de él en San Justino Mártir. Este evangelio apócrifo de Nicodemo es muy antiguo, porque San Justino muere en el año 150. Y San Justino Mártir dice: de todas estas cosas hayan sucedido, puedes cerciorarte por los hechos de Poncio Pilatos. O sea que en la apología que escribe Justino, que es el padre de los apologistas, igual que Cuadrato, que ya lo vimos. Tertuliano también se refiere en el siglo III sobre este Evangelio de Nicodemo, que dice que se basa en un reporte que Pilatos mandó al emperador Tiberio, explicándole por qué había hecho esta condena.
Lo que pasa es que mucha gente piensa de que Pilato, o sea, hace esto por presión política. Las manos, o sea, como diciendo, no es mi culpa,
ese es,
¿no?
Es otro tema que un día hablaremos, que tienes cierta razón. Los romanos eran extremadamente apegados al derecho jurídico romano, que es la base del derecho jurídico hasta el día de hoy. Los romanos podían tener 400 defectos, pero en cuanto a la ley, eran muy injustos con la ley. Por eso parece extraño que Pilato haya condenado a un inocente. Pero tienes que ver que Pilato estaba puesto ahí como gobernador de Judea por un señor llamado Tiguerino, que era un íntimo de Tiberio. Y unos meses antes, Tiberio mandó a decapitar a Tiguerino y a toda su familia, incluyendo las hijas y los hijos. Y Tiberio estaba haciendo una purga de toda la gente que Tiguerino había puesto en cargo. Y Pilato era uno de ellos. Por eso es que cuando a Pilato le dicen los judíos que no tienen más César que, no tienen más rey que el César, Pilato se asusta, porque sabe que la cabeza de él está en juego. Y por eso que Pilato hace la decisión, claro, eso está en la voluntad de Dios, pero eso es lo que hace que Pilato cambie la decisión, que es un poco interesante. Pero bueno, siempre es un poco interesante saber de por qué las cosas, porque el evangelio, nuestro evangelio está metido dentro de la historia.
Claro.
No es una cosa inventada. Así que la semana que viene vamos a ver un evangelio que sí me gusta mucho, apócrifo, el protoevangelio de Santiago, que es muy bonito. Antes de terminar, estamos avisando nuestra peregrinación a Tierra Santa. Nos vamos a Tierra Santa el 1 de abril hasta el 10 de abril, visitando todos los lugares santos, teniendo misa diaria, adoración del Santísimo, y terminando el último día de nuestra estancia en Jerusalén, es el Domingo de Ramos, con la procesión de los Ramos de Betfagé a Jerusalén, que es una experiencia única. Y tenemos una opción a Jordania, saliendo el 29 de marzo, un poco antes, para visitar el Monte Nebo, donde murió Moisés, para ver la primera iglesia más antigua que se conoce, las ruinas, para ir a Petra. O sea que los que quieren ir a Jordania saldríamos el 29, los que quieren hacer solamente Israel saliéramos el 1 de abril. Los que quieren más información para esta peregrinación pueden llamar, como siempre, al 305-303-1340. Y también aprovecho para recordarles nuestro retiro en la Abadía Benedictina de San Leo, en Tampa, que va a ser del 16 al 18 de diciembre. Y lo que siempre le digo a las personas, que los monjes solamente nos aceptan 65 personas. Cuando lleguemos a 65 personas, tenemos que cerrar el retiro. Y ya hay bastantes personas, inclusive más personas de fuera, yo creo que de aquí están inscritas ya para el retiro. O sea, que una persona tiene, es un retiro de crecimiento espiritual. Hasta el 21 de noviembre vamos a cerrar el retiro. Si antes llegamos a los 65, hay que cerrarlo. También si una persona tiene interés para este retiro del 16 al 18 de diciembre, llama al mismo número, 305-303-1340. Que el Señor los bendiga y los guarde, y nos mantenemos en la roca, que es la iglesia. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.